Sábado 25 de septiembre del año 2010, son las 9:31 a.m. hora de México. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena, estoy en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a tener esta nueva videoconferencia. El tema de esta videoconferencia es el Titta Yatana Sutta. Nosotros hemos distribuido el material en las notas. Ustedes tienen un archivo PDF donde tienen la traducción, el discurso. También hay otro archivo con la traducción del comentario del discurso. Hay un archivo con las notas del Titta Yatana Sutta y también hay unos archivos bilingües que no son necesarios para esta videoconferencia. Entonces, espero que todos tengan acceso a este material. El material más importante que vamos a utilizar ahora es el discurso del Titta Yatana Sutta y también las notas. Nosotros en la videoconferencia del mes de julio estudiamos el Utiya Sutta. Y en el Utiya Sutta nosotros mencionamos cuál es el comienzo de los Dhammas sanos. O sea, Utiya era un bhikkhu que le preguntó al Buda que le diera indicaciones en breve. Entonces el Buda le dijo de que uno tenía que purificar la moralidad y tener la concepción recta. Entonces ese es el comienzo de los Dhammas sanos. Y en esa videoconferencia nosotros hicimos mención, muy así de pasada, al significado de la concepción recta. Y hablamos de las concepciones erróneas y mencionamos este discurso que vamos a estudiar hoy día, que es el Titta Yatana Sutta. Después de esa videoconferencia, algunas personas me solicitaron de que explicara en más profundidad acerca de este tema. Entonces, por esta razón, he seleccionado para esta videoconferencia este importante discurso. Ahora, yo no voy a leer todo el discurso. Ustedes tienen el material, voy a leer algunas partes para explicar las partes relevantes, los puntos importantes. Ustedes después pueden, con el material que tienen, con esta videoconferencia, realizar un estudio más profundo del sutta, incluyendo el comentario. Seguramente va a haber dudas y preguntas y podemos hacer un seguimiento posterior. Ahora, cuando uno traduce un discurso como este, uno comprende las dificultades implícitas en la traducción del pali al español. O sea, las dificultades y los peligros que un traductor enfrenta para poder expresar correctamente el significado. Ustedes pueden recurrir al comentario relevante para ver, o sea, las explicaciones de los distintos términos de este discurso. Ahora, vamos entonces a comenzar a estudiar el Titta Yatana Sutta utilizando las notas. Entonces vamos a ver de que el Titta Yatana Sutta pertenece a la Anguttara Nikaya, que son los discursos numéricos, y a la sección de 3, el Tika Nipata. Pertenece a la sección de 3 porque se habla de las 3 diferentes tipos de creencias. Ahora, existe un comentario de este discurso con el nombre de Manorata Purani, atribuido al Venerable Buddhaghosa en el siglo V de esta era común. Manorata Purani se puede traducir al español así, de una manera libre, como aquello que satisface los deseos. Y hay un subcomentario del venerable Sariputta Thera de Sri Lanka del siglo XII de la era común con el nombre de Sarata Manjusa, que se puede traducir con el nombre de cofre de la esencia del significado. Nosotros nos hemos basado en este comentario, el Manorata Purani, del venerable Buddhaghosa, y también en el subcomentario del venerable Sariputta Thera para realizar esta traducción. Ahora vamos a comenzar con el nombre del discurso, que es Titayatana. Ahora, la voz pali Titayatana es un compuesto de dos voces. La primera de ellas es Tita, que tiene un significado literal de puerto, o sea, puerto como en el mar. Y Ayatana, que significa base o lugar. Entonces, el significado primario de esta voz, Titayatana, es, el significado primario de la voz Tita es lugar a donde los seres cruzan. Entonces, cuando uno cruza el mar, uno llega a este lugar que en Pali se denomina Tita, que nosotros podemos traducir como puerta. Entonces, tiene el significado de un lugar. Entonces, y por lo tanto, tiene un significado implícito de un lugar donde los seres encuentran confort, amparo, o sea, es un albergue. Entonces, una traducción de la voz Titayatana, literal, podría ser un lugar de amparo. Cuando uno acepta una cierta creencia en particular, uno cree en algo, se dice de que esa creencia que uno asume, ya sea verdadera o sea falsa, es una especie de refugio, de amparo, de albergue. Entonces, ese es el significado de Titayatana, el significado literal. No obstante, que este es el significado literal de la voz Titayatana, nosotros hemos traducido la voz Titayatana como creencia. Voz también se podría traducir como sistema de creencia. Ahora, en el comentario ustedes pueden encontrar explicaciones bastante completas e interesantes con relación al significado de esta voz Titayatana, etc. O sea, que ustedes pueden recurrir al comentario para encontrar el significado de esta voz. Y, en específico, la voz Titayatana no solamente se refiere a una creencia de acuerdo con el budismo, sino que se refiere a una creencia que no es correcta. Es una creencia errónea. Y el comentario especifica de que esta voz Titayatana se refiere a las 62 concepciones erróneas especificadas en el Brahmajala Sutta. El Brahmajala Sutta es el primer discurso del Digha Nikaya, y en este discurso, que nosotros en una ocasión posterior vamos a estudiar, tenemos una lista de 62 concepciones erróneas, o 62 creencias erróneas. Entonces, esta voz, Titayatana, que es el nombre del discurso, se refiere a estas 62 concepciones erróneas. Ahora, estas 62 concepciones erróneas se pueden clasificar o agrupar en tres sistemas de creencias, o en tres Titayatanas. Entonces, nosotros en realidad no necesitamos estudiar esas 62 concepciones erróneas ahora, porque si esas 62 concepciones erróneas, de acuerdo con la explicación del comentario y con este sutta, se pueden agrupar en alguno de estos tres sistemas de creencia, nosotros con comprender esos tres sistemas de creencia, nosotros estamos abarcando estas 62 concepciones erróneas que después, en un futuro, vamos a estudiar. Entonces, estoy leyendo las notas. Entonces, nosotros tenemos tres Titayatanas, o sistemas de creencia, y de acuerdo con el comentario, todas las concepciones erróneas se pueden agrupar en alguno de estos tres sistemas de creencia. Entonces, cada uno de estos sistemas de creencia son como un receptáculo que recibe diferentes tipos de concepciones erróneas. Y estos tres sistemas de creencias, estos tres Titayatanas, se pueden, ahí tienen el nombre, el número uno es lo he hecho en el pasado, en Pali es pubekata. Pubekata son dos voces. Kata hecho, pube significa antes, en el pasado. Y la segunda creencia es la creación de Dios. En Pali es Isara Nimana. Ese es el segundo sistema de creencia. Y el tercer sistema de creencia es no condición, no causa. En Pali es Ajetuka Apachaya. Ajetuka significa no causa, Apachaya significa no condición. Entonces ahora nosotros podemos comenzar el discurso y leer este primer párrafo donde el Buda habla acerca de estos tres sistemas de creencias. Estoy en la página 1 de la traducción del discurso. Entonces vamos a leer y después vamos a explicar esto. Bhikkhus, estas tres creencias completamente investigadas, estudiadas, discutidas por los sabios, no obstante que han venido de otros, conducen a la inacción. ¿Cuáles tres? Hay bhikkhus, algunos ascetas o brahmanes, que hablan así, que creen así. Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a lo hecho en el pasado. Entonces, el primer sistema de creencia, pubekata hetu. Hay bhikkhus, algunos ascetas o brahmanes, que hablan así, que creen así. Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a la creación de Dios. Isara Nimana Hetu. Entonces este es el sistema, segundo sistema de creencias. Y hay bhikkhus, algunos ascetas o brahmanes, que hablan así, que creen así. Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto no tiene condición, no tiene causa. Ajetu apacha. Entonces nosotros aquí hemos leído la introducción del discurso donde el Buda habla de estos tres sistemas de creencia. Entonces, ustedes van a ver en el segundo renglón que dice que han venido de otros. Entonces, esto es importante que nosotros expliquemos. Estos sistemas de creencia han venido de otros. Entonces, o sea, no es algo que existe en el presente, sino de que han venido de otros. El primer sistema de creencia se refiere a las creencias básicamente del jainismo, Jains en inglés, ¿no? Que es una religión que todavía existe en la India. Y el tercer sistema de creencia se refiere también a Makali Gosali, que era un contemporáneo del Buda, lo que no tiene condición, no tiene causa. Entonces, se dice de que estos sistemas han venido de otros. ¿Cómo han venido de otros? A través de una sucesión de maestros, esa es una forma que han venido de otro, como una sucesión de teorías, o de ideas, o de creencias, o como una sucesión de individualidades. Entonces eso es importante entender, que estos sistemas de creencia no son sistemas nuevos, aún en la época del Buda y aún en esta época, sino que ya vienen de antes, ¿no? Y el Buda dice que estos sistemas de creencia, estos tres, o estas tres creencias, conducen a la inacción. Ahora, ¿qué significa esto, que conducen a la inacción? O sea, no significa de que uno no hace nada. Lo que conduce a la inacción significa es que estos sistemas de creencia invalidan o refutan la doctrina de la eficacia de la acción. Eso significa la frase conducen a la inacción. O sea, de que ninguno de estos tres sistemas de creencia creen en esta ley de la eficacia de la acción que la ley de causa y efecto, o la ley del campo. Entonces, por eso se dice de que conducen a la inacción. Entonces, no significa de que en realidad uno... O sea, por eso es importante entender cuando uno traduce, ¿no? Porque literalmente esta frase, aquirilla en pali, significa inacción. Pero inacción aquí significa que estas creencias refutan esta doctrina de la eficacia de la acción, de que las acciones que los seres realizan son su única propiedad y que esas reacciones producen un efecto de acuerdo a la naturaleza de las acciones. Entonces, eso significa que conducen a la inacción. Ahora, si ustedes leen, cuando dice cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable. Entonces, en el primer caso, todo esto es debido a lo hecho en el pasado. En el segundo caso, todo esto es debido a la creación de Dios. Y en el tercer caso, no tiene condición, no tiene causa. Ahora, aquí esto es muy interesante, porque en el discurso se está tomando lo que se denomina la sensación, en pali, vedana, para explicar cada uno de estos tres sistemas, ¿no? La sensación es una cualidad afectiva, es un factor mental universal que está asociado con todos los tipos de conciencia. Entonces, desde el momento de la reconexión, podemos decir, hasta el momento de la muerte, todas las conciencias que un individuo experimenta durante ese periodo, durante ese lapso, cada una de esas conciencias en particular está asociada con un tipo de sensación en particular, ¿no? Y en términos generales, esas sensaciones se pueden catalogar en tres grupos: sensación agradable, sensación desagradable y sensación neutra, ¿no? Entonces, como es un factor universal, entonces el Buda aparentemente toma la sensación para examinar cada uno de estos tres diferentes sistemas de creencia, ¿no? Y en el primer sistema de creencia se dice de que cualquier tipo de sensación que el individuo experimenta se debe a lo hecho en el pasado, ¿no? Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, la sensación se puede clasificar, además de la cualidad afectiva de agradable, desagradable, no agradable ni desagradable, se puede clasificar en sensación resultante, que es la sensación que el individuo experimenta como resultado de las acciones pasadas. Normalmente esa sensación está asociada con las conciencias de los cinco sentidos. Y la sensación funcional, que excepto para los individuos que no son arahants, son muy pocas las conciencias que están asociadas con una sensación funcional. Normalmente las conciencias de advertencia en la puerta de los cinco sentidos o en la puerta de la mente están asociadas con una sensación funcional. Y la sensación de la acción. Cuando uno realiza una acción, cuando uno realiza un kama nuevo, cuando uno realiza un kama fresco, o sea, esa acción, que puede ser mental, verbal o física, está asociada con una sensación en particular. Entonces, eso es lo que se denomina la sensación de la acción, ¿no? Entonces, nosotros podemos clasificar a la acción, entonces, en estas tres categorías, estoy viendo la página número 2, entonces ustedes tienen que la sensación puede ser resultante, puede ser funcional o puede ser asociada con la acción en el momento presente. Entonces, el primer sistema, el sistema que indica que todo es debido a lo hecho en el pasado, acepta solamente la sensación resultante y refuta o rechaza la sensación funcional y la sensación de la acción. O sea, de acuerdo con el primer sistema, todo lo que uno experimenta, ¿no? Ahora, como la sensación está asociada con todos los tipos de conciencia, la sensación está asociada también con todos los tipos de acciones que nosotros realizamos. Entonces, de acuerdo con el primer tipo de sistema de creencia, solamente se acepta lo hecho en el pasado. Entonces eso significa que todo tipo de sensación que uno experimente en la vida está condicionada o es el resultado de lo que se hizo en el pasado. Entonces ese es el primer sistema de creencia. Ahora, el segundo sistema de creencia, de acuerdo con la explicación del comentario, que es el sistema de creencia de la creación de Dios, y el tercer sistema de creencia, la no condición y no causa, rechaza los tres tipos de sensación. O sea, porque en el segundo caso, en el segundo sistema de la creación de Dios, las sensaciones que uno experimenta, ya sea agradable, desagradable, no agradable, ni desagradable, son producidas por la creación de Dios. Y en el tercer sistema, es al revés. En este caso no hay causa, no hay condición. Cualquier tipo de sensación que uno experimenta, ya sea agradable, desagradable, no agradable ni desagradable, uno la experimenta, pero eso no tiene causa, no tiene condición, no es posible establecer una conexión entre la sensación que uno experimenta y algo que ocurrió anteriormente. Entonces, es muy interesante esto. Por favor, ténganlo presente, porque más adelante, al final del discurso, nosotros vamos a volver a retomar esta cuestión de la sensación. Entonces, el Buda analiza estos sistemas de creencia basados en las sensaciones que los seres experimentan y a qué se atribuye esas sensaciones que los seres experimentan. Ahora, en el comentario, ustedes tienen el comentario ahí, ustedes pueden después recurrir al mismo. Es muy interesante porque además de la sensación, se utilizan otros criterios para evaluar cada uno de estos tres sistemas de creencia. Y un criterio que se utiliza son los 8 tipos de enfermedades de acuerdo a las causas. O sea, en la literatura Pali se establecen o se indican que hay 8 tipos de enfermedades. Ustedes ahí tienen en el comentario, ustedes tienen acceso a cuáles son los 8 tipos de enfermedades, ahora no lo voy a mencionar. Entonces, de acuerdo, las enfermedades de acuerdo con el budismo pueden tener diferentes causas. Puede haber causas materiales de las enfermedades físicas. Estamos hablando de las enfermedades físicas solamente aquí. Y puede haber causas kámicas. Entonces, el comentario analiza estos tres sistemas de acuerdo con los 8 tipos de enfermedades. Entonces, de acuerdo con el sistema de creencia de todo lo hecho en el pasado, solamente se acepta un tipo de enfermedad, que es la enfermedad producida por el kama, el resultado del kama. O sea, hay cierto tipo de enfermedades físicas que son producidas por el kama que uno realizó en el pasado. Entonces, se dice de que este sistema de creencia primero solamente acepta uno, los otros no aceptan ninguno en realidad, porque todas las enfermedades están producidas ya sea por la creación de Dios o porque no tiene ni condición, no tiene causa, ¿no? Y también otro criterio que utiliza el comentario es lo que se llama las acumulaciones de kama, las acumulaciones de resultados y también las 4 acumulaciones de voliciones. Esto también es muy interesante, está relacionado con la sensación. La volición es un factor mental universal, que igual que la sensación está asociado con cada una de las conciencias a partir del momento de la reconexión hasta el momento de la muerte. Entonces, hay 4 acumulaciones de voliciones: la volición sana, la volición insana, o sea, cuando uno realiza una acción meritoria, uno tiene una volición sana. Cuando uno realiza una acción demeritoria, uno tiene una volición insana. la abolición funcional, que para los seres que no somos Arahán, es solamente la abolición asociada con conciencias de advertencia en la puerta de los sentidos, en la puerta de la mente. Y la abolición resultante, que es la abolición que está asociada con las conciencias resultantes. Por ejemplo, cuando uno está en la conciencia de continuidad vital, cuando uno está durmiendo, sin soñar, entonces todo el periodo que uno experimenta esa conciencia de continuidad vital, en esos momentos se dice que uno tiene abolición resultante. Entonces, la abolición también es un buen parámetro para evaluar estos tres sistemas de creencias, y el comentario procede a analizar también estos tres sistemas de creencias de acuerdo con estos cuatro tipos de evoluciones. Ustedes pueden leer eso en la traducción del comentario que tienen ustedes a llamar. Entonces, nosotros hemos brevemente mencionado estos tres sistemas de creencias, vuelvo a repetirlos para continuar con el discurso. Lo he hecho en el pasado, la creación de Dios y no condición, no causa. Y de acuerdo con esos tres sistemas de creencia, nosotros evaluamos la experiencia del individuo a través de la sensación en el discurso. Ahora, a continuación, el Buda procede, después de exponer estos tres sistemas de creencia, a verificar estos tres sistemas de creencia. Entonces, si ustedes leen en la página 1 y en adelante, voy a leer una parte. Aquí Bhikkhus, a esos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así, cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a lo hecho en el pasado, yo, habiéndome acercado a ellos, les digo esto. ¿Realmente es verdad que vosotros, venerables, hablan así, creen así? Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable o no, agradable ni desagradable, todo esto es debido a lo hecho en el pasado. Siendo interrogados por mí de esta manera, ellos responden sí. Entonces, eso es lo que se denomina, de acuerdo con el comentario, el proceso de verificación. Entonces, el Buda, por decir así, se toma el trabajo de ir y les pregunta a estos ascetas y brahmanes si en realidad lo que ellos dicen, lo que ellos creen, es así como es, ¿no? Entonces, una vez de que el Buda recibe la respuesta de ellos, por parte de ellos, sí, entonces se ha completado lo que se denomina el proceso de verificación. Entonces, este proceso de verificación, de acuerdo con el comentario, es muy importante, ¿no? Porque el Buda tiene primero que determinar si es cierto lo que enseña, ¿no? Porque, de acuerdo con el comentario, se dice de que si, sin haber verificado la teoría, existe la posibilidad de que después estos individuos la nieguen, ¿no? Entonces, para evitar que ocurra una situación así, entonces el Buda procede al proceso de verificación. Entonces, una vez que ha verificado este sistema de creencia, entonces el Buda dice cuál es el problema con cada uno de estos sistemas de creencia. Entonces vamos a continuar leyendo este primer párrafo. Entonces, cuando ellos responden sí, entonces el Buda dice, yo les digo esto. Entonces los venerables matan seres vivientes debido a lo hecho en el pasado. Toman lo que no ha sido dado debido a lo hecho en el pasado. No son castos debido a lo hecho en el pasado. Hablan el lenguaje falso debido a lo hecho en el pasado. Hablan el lenguaje malicioso debido a lo hecho en el pasado. Hablan el lenguaje áspero debido a lo hecho en el pasado. Hablan el lenguaje frívolo debido a lo hecho en el pasado. Son codiciosos debido a lo hecho en el pasado. Tienen una mente con mala voluntad debido a lo hecho en el pasado. Tienen concepciones erróneas debido a lo hecho en el pasado. Entonces son 10. Entonces, como ustedes pueden ver, o sea, aquí el Buda hace la conexión entre los sistemas de creencia y la ética, ¿no? Cada uno de estos tres sistemas de creencia, o sea, por diferentes motivos están negando la responsabilidad individual. Entonces, si todo lo que uno experimenta, de cualquier tipo, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, es debido a lo hecho en el pasado, eso significa de que uno mata seres vivientes condicionado por lo hecho en el pasado, ¿no? Entonces, aquí se está negando, digamos, la responsabilidad individual. Aquí se está negando el libre albedrío, ¿no? Se está negando la ética, de acuerdo con el budismo, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, los sistemas de creencia son los sistemas de creencia, pero los sistemas de creencia están relacionados con las acciones de los seres. Porque en base a los sistemas de creencia, los seres realizan acciones. Entonces, es muy interesante esta parte, cómo se conecta un sistema de creencia con las acciones de los seres. Entonces, ahora, nosotros aquí tenemos que el Buda está utilizando lo que se llaman los diez cursos insanos de acción. En Pali se denomina Kusala Kamapata. Y en vez de hablar de los preceptos, que es la ética, aquí en este discurso se está hablando de los 10 cursos insanos de acción. Y los 10 cursos insanos de acción se catalogan de acuerdo a las puertas de acción. Entonces, tenemos tres cursos insanos que son normalmente a través de la puerta del cuerpo, que es matar, tomar lo que no ha sido dado y conducta sexual incorrecta. En el discurso nosotros tenemos, no son castos porque el Buda se está dirigiendo a asetas y brahmanes que son miembros de religiones diferentes, ¿no? Pero cuando nosotros sacamos un poco de contexto de los asetas y brahmanes, nosotros tenemos que hablar de conducta sexual incorrecta, en vez de que son castas. Entonces, matar, tomar lo que no ha sido dado y conducta sexual incorrecta corresponde normalmente a la puerta del cuerpo. Y después tenemos lenguaje falso, lenguaje malicioso, lenguaje que trata de dividir, lenguaje áspero, lenguaje abusivo, lenguaje groserías, etc., y lenguaje frívolo. Entonces eso pertenece a la puerta del lenguaje. Y después tenemos la mala voluntad, la codicia, las concepciones erróneas, que pertenece a la puerta de la mente. Ahora, con relación a los cursos insanos de acción, la mala voluntad es un término técnico en Pali, que significa normalmente, no solamente significa el enojo, la mala voluntad significa quererle hacer daño a otra persona o querer que a otra persona le pase algo malo. Eso es la mala voluntad, no solamente el enojo. Y la codicia no es el apego normal, sino que es el apego desmedido o es el apego por poseer las cosas de los demás, que no son de uno. Y las concepciones erróneas son las concepciones erróneas, creencias erróneas. Entonces, ahora, si nosotros atribuimos las acciones, si nosotros decimos que todas las sensaciones que un individuo experimenta se deben a lo que está hecho en el pasado, entonces, de ahí se desprende de que las acciones, o estas acciones que nosotros estamos mencionando aquí, estas 10, también se deben a lo hecho en el pasado. O sea que se invalida la ética, se invalida la responsabilidad individual, se invalida el libre albedrío, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la refutación del Buda de estos sistemas de creencias. Continuamos leyendo al comienzo de la página 2. Pero bhikkhus, en esos que toman lo hecho en el pasado como lo esencial, no existe ni interés ni esfuerzo para considerar esto se debe hacer o esto no se debe hacer. De esta manera, cuando no se diferencia como verdadero, como cierto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, Esta particular creencia de los ascetas, que moran carentes de atención plena, sin protección, no es razonable. Esta vicus es mi primera crítica razonable con respecto a estos ascetas y brahmanes que hablan así, que creen así. Entonces, nosotros aquí tenemos dos cosas. Primero, la refutación de estos tres sistemas de creencia, porque se invalida el esfuerzo e interés y no es posible determinar con certeza lo que se debe hacer, es decir, las acciones meritorias, y lo que no se debe hacer, las acciones demeritorias. Entonces, o sea, estos sistemas de creencia, al enfocarse en lo hecho en el pasado como lo esencial, están quitando de la vista del individuo lo esencial, que es saber qué es lo que tiene que hacer uno, que es lo meritorio, y lo que uno no tiene que hacer, que es lo demeritorio. Entonces esa es la refutación, ¿no?, que el Buda hace con relación a estos sistemas de creencia. Y después de la refutación, el Buda establece lo que él denomina críticas razonables, o críticas razonables, ¿no?, a cada uno de estos tres sistemas de creencia, porque en cada uno de estos, la condición de asceta no está determinada por la existencia de la atención plena y la protección de las puertas sensoriales, sino por la creencia en particular. Entonces, uno es asceta no por la existencia de la atención plena y la protección de las puertas de los sentidos, sino uno es asceta por la creencia en particular que uno asume, ¿no? Por ejemplo, si es asceta porque se cree en Dios y no por la existencia de la atención plena y la protección de las puertas sensoriales y por extensión por la ética. Entonces en realidad uno es asceta por lo hecho en el pasado, digamos, o uno no es asceta por lo hecho en el pasado, pero uno debería ser asceta por las acciones que uno realiza. Y esas acciones tienen que estar establecidas o fundadas en la atención plena y en la protección de las puertas sensoriales. Entonces el Buda establece estas tres críticas razonables. ¿Por qué tres? Porque es una para cada uno de estos tres sistemas de creencia, ¿no? Porque la condición de asceta no está determinada por la ética, por la atención y por la protección de las puertas sensoriales, sino que está determinada por causas fuera del libre albedrío del individuo, de la libertad y la responsabilidad individual. Entonces, esto es realmente muy importante, que va mucho más allá de lo que, incluso de la ética, porque esto también tiene que ver con lo que nosotros llamamos la recta creencia o el recto entendimiento, ¿no? Y esto también tiene que ver con, por ejemplo, las realidades últimas. O sea, que de acuerdo con el budismo, la mente es una realidad última y la materia es una realidad última, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver, o sea, con los paradigmas de la realidad que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, con relación al tema de la salud y la enfermedad mental, ¿no? El paradigma predominante en la ciencia moderna es un paradigma, o sea, que sostiene de que la mente es una función del cerebro, de la materia, ¿no? Entonces, este paradigma en particular, que sostiene de que la mente es una función del cerebro, en realidad es un paradigma, es una creencia, de acuerdo con el budismo. Y de acuerdo con el budismo, este paradigma está basado en una creencia errónea, ¿no? La creencia del Buda, que sostiene de que la mente y la materia son dos realidades diferentes, es un paradigma también, es una creencia. Pero de acuerdo con el Buda, es una creencia correcta. Entonces, no quiero entrar mucho más en esto, pero solamente quiero mencionar de que esto, lo que nosotros estamos estudiando, va mucho más allá de la parte ética, sino que también tiene consecuencias en otras áreas que nosotros no vamos a tocar ahora. Entonces el Buda procede a verificar a cada uno de esos tres sistemas de creencias y, después de haberlo verificado, establece su refutación y la crítica razonable. Y una vez que el Buda ha verificado refutado y criticado cada uno de estos sistemas de creencia. En el tercer párrafo de la página 3, entonces el Buda concluye esta primera parte donde dice: estas bhikkhus son las tres creencias que, completamente investigadas, estudiadas, discutidas por los sabios, no obstante que han venido de otros, conducen a la inacción. Entonces, recuerden que conducen a la inacción significa de que niegan o refutan la ley de la eficacia de la acción. Niegan o refutan la ética, etc. Entonces, a partir del párrafo siguiente, el último párrafo de la página 3, nosotros tenemos la exposición de la enseñanza del Buda, su propia enseñanza. Entonces el Buda dice: pero bhikkhus, esta enseñanza expuesta por mí no es criticada, es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. Y bhikkhus, ¿cuál es esa enseñanza expuesta por mí que no es criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios? Ahora, esta es una traducción literal. O sea, si ustedes ven el Pali, o sea, nosotros hemos traducido todo lo que está en el Pali original. O sea, si somos fieles, digamos, al Pali original, por eso hay tantas repeticiones. Entonces el Buda responde: estos son los seis elementos. Bhikkhus, esta enseñanza expuesta por mí, es no criticada, ¿no?, etc. Y después el Buda continúa: estas son las seis bases de contacto. Bhikkhus, esta enseñanza expuesta por mí es no criticada, etc. Vamos a la página 4. Estas son las 18 ocupaciones de la mente. Bhikkhus, esta enseñanza expuesta por mí es no criticada, etc. Estas son las 4 nobles verdades. Bhikkhus, esta enseñanza expuesta por mí es no criticada, etc. Entonces, ahora el Buda dice cuál es su enseñanza. Ahora, yo no voy a entrar en profundidad en cada una de estas cosas porque el propósito de este discurso y la explicación que quiero dar es con relación a las creencias, a este sistema de creencias. Pero voy a tocar algunos puntos. Este es un discurso que uno debe profundizar y leer en profundidad. Entonces nosotros aquí tenemos la enseñanza del Buda, los seis elementos, en pali chada tuyo o datu significa elemento, las seis bases de contacto, cha, pasa, yatani, las 18 ocupaciones de la mente, atarasa, manopa, wichara, ahora vamos a explicar qué es lo que cada una de estas, y las 4 nobles verdades, que seguramente algunos de ustedes ya las conocen, o ya las conocen, que son chatari, ariya, sacha. Ahora, estas enseñanzas que el Buda está exponiendo, la está exponiendo desde la perspectiva de la contemplación, el desarrollo meditativo. Ustedes pueden leer el comentario, las explicaciones, pero en realidad cada una de estas explicaciones con relación a los seis elementos, las seis bases de contacto, las 18 ocupaciones de la mente y las 4 nobles verdades, están para una persona que contempla esto, ¿no? Esto no es una cuestión intelectual, ¿no? Entonces, los seis elementos son el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento espacio y el elemento de la conciencia. Ahora, los 4 primeros elementos, el elemento tierra, agua, fuego y aire, son los pertenecen a la materia y son los grandes esenciales que se llaman. Y en realidad, el elemento tierra, agua, fuego y aire no es la tierra, el agua, el fuego y el aire, sino que son las cualidades inherentes, ¿no? Por ejemplo, la tierra, la cualidad inherente es el apoyo, soporte. O sea, la tierra es aquello que da apoyo, soporte. Y el elemento de agua es la cohesión. Aquello que mantiene las propiedades materiales juntas. Y el elemento fuego es el elemento de la temperatura, que también es elemento de la maduración. Ahora, si ustedes estudian el Abhidhamma, ustedes van a ver de que en el Abhidhamma las propiedades materiales tienen diferentes causas. Entonces, la materia puede tener causas mentales, pero también puede tener causas materiales. O sea, la materia puede generar materia. Y el elemento fuego es una de las causas de la materia. Al madurar, al tener esta cualidad inherente, maduración, entonces hace que sea una causa o generadora de materia. Y el elemento aire es el elemento de expansión o difusión. Entonces, esos son los cuatro elementos primarios, y después tenemos el elemento espacio, que en realidad el elemento espacio es la intangibilidad. Y la intangibilidad significa de que es el elemento que delimita las propiedades materiales. Entonces, las propiedades materiales, ¿cómo se separan unas de otras? ¿Cómo uno distingue una propiedad material de otra? Porque están separadas por este elemento espacio. Y después tenemos el elemento de la conciencia. El elemento de la conciencia es inmaterial, o sea, es nama. Y el elemento de la conciencia corresponde al agregado de la conciencia, el quinto agregado, y tres agregados inmateriales conscientes. Entonces, se dice de que la conciencia surge junto con la sensación, que es el agregado de la sensación, y también surge con la percepción, el agregado de la percepción, y también con las formaciones o el agregado de las formaciones. Entonces, como la conciencia surge simultáneamente con estos tres agregados inmateriales, entonces cuando nosotros tomamos el elemento de la conciencia, nosotros también estamos tomando esos tres agregados inmateriales. El comentario explica entonces que estos seis elementos en realidad corresponden a lo que se denomina mente y materia, nama rupa, ¿no? Y que estos mente y materia son objetos de contemplación. Y por encima de esta mente y materia, estos dos dhammas, no existe un ser o un alma. Entonces nosotros estamos hablando de aquí la tercera característica de anatta. Entonces esos son los seis elementos, que en realidad son los componentes últimos, son realidades últimas, que cada uno de los seres está compuesto. Entonces, por favor, sigamos este hilo, porque es muy interesante cómo el Buda, a través de la explicación de su enseñanza, enlaza esto al final con las tres creencias y las sensaciones. Y después nosotros tenemos las seis bases de contacto. Nosotros tenemos la base del ojo, la base de contacto del ojo, la base de contacto del oído, la base de contacto de la nariz, la base de contacto de la lengua, la base de contacto del cuerpo y la base de contacto de la mente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué son las bases de contacto? Ahora, las primeras cinco bases son propiedades materiales que sirven de apoyo para el surgimiento de los diferentes tipos de conciencia. Entonces, son propiedades materiales. La base del ojo es la sensibilidad del ojo. Es una propiedad material. Lo mismo que es lo que permite que la conciencia del ojo surja y ve el objeto. Y la base del oído también es una propiedad material que da soporte a la conciencia auditiva, a la conciencia del oído, para que surja y pueda tener un objeto. Y así sucesivamente hasta la base del cuerpo. Entonces, esas bases, como son el apoyo de las conciencias, ¿no?, se dice que son los lugares de origen de los contactos conscientes. Porque existen esas bases, surge la conciencia del ojo, la conciencia del oído, etc. Y cuando surge la conciencia del ojo, también surge un factor mental que es pasa en pali, que es el contacto. Entonces, el contacto es un factor mental que establece un poco la relación entre la conciencia, el objeto y la base. Entonces, uno tiene contacto con el objeto. Entonces, ahora es muy interesante notar aquí, de que aquí los contactos conscientes son resultantes. Porque las conciencias de los sentidos son resultantes. Son resultado de qué me pasa. Entonces, podemos leer la segunda nota. La base de contacto del ojo es el lugar de origen de siete contactos conscientes con las siguientes conciencias. Dos conciencias de los gestos Abhidhamma. Desafortunadamente, o sea, para poder profundizar y entender esto, o sea, es necesario tener un conocimiento de Abhidhamma. Entonces, porque hay dos conciencias del ojo, una conciencia resultante insana y una conciencia resultante sana. Entonces, por eso, aquí tenemos dos posibilidades. Y dos conciencias de recepción, estamos hablando del proceso cognitivo. Después de que uno ve el objeto con la conciencia del ojo, la mente recibe el objeto. Entonces, hay dos conciencias de recepción, una puede ser resultante sana y una puede ser resultante insana. Y hay tres conciencias de investigación, una resultante insana y dos resultantes sanas, una asociada con sensación de placer y una con sensación neutral. Por eso hay tres conciencias de investigación. Entonces, por eso tenemos siete contactos, porque hay siete conciencias asociadas con cada una de las bases respectivas, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para la base del oído, el cuerpo, etc. Simplemente reemplazar los órganos sensoriales. Y la base de la mente se dice que corresponde al agregado de la conciencia y los tres agregados inmateriales conscientes. Entonces, la base de contacto de la mente es el lugar de origen de 22 contactos resultantes. Abhidhamma. Esas son las explicaciones del comentario. Entonces, o sea, aquí hay 32 conciencias resultantes mundanas, ¿no? Entonces, entonces nosotros tenemos que deducir estas 32 conciencias resultantes mundanas, las 10 conciencias de los sentidos. Son pares, dos pares de 5. Entonces tenemos en total 22 contactos resultantes. No podemos entrar en esto. Solamente lo mencionamos. Entonces, esas son las bases de contacto. Ahora, ¿cuáles son las ocupaciones de la mente? Entonces, esto es muy interesante. Porque ahora el Buda lentamente va estableciendo la relación con los sistemas de creencia, ¿no? El término en pali es manopa vichara, que significa en realidad algo así como examen, cuando la mente se detiene en algo, en un objeto. Entonces nosotros tenemos seis conciencias, ¿no? La conciencia del ojo, la conciencia del oído, la conciencia de la nariz, la conciencia de la lengua, la conciencia del cuerpo y la conciencia de la mente. Entonces tenemos seis conciencias. Ahora, pero cuando cada una de estas conciencias examina un objeto, ¿no?, puede surgir una sensación asociada con ese objeto. Entonces, cuando uno examina un objeto con la conciencia del ojo, entonces puede surgir una sensación agradable con relación a ese objeto, puede surgir una sensación desagradable con relación a ese objeto, o puede surgir una sensación que no es agradable ni desagradable, ¿no? Entonces, con relación a la conciencia del ojo que examina el objeto visible, hay tres sensaciones posibles. Hay tres posibilidades de sensaciones. El término en pali es domanasa para desplacer, somanasa para placer y upeka para neutral, pero en realidad significa lo mismo que dukkha, sukha y adukkha masukha, que es el término que se utiliza para el sistema de creencia. Entonces, la conciencia del ojo cuando ve un objeto visible puede tener tres alternativas desde el punto de vista de sensación. Hay tres posibilidades. Nosotros no sabemos cuál, pero hay tres. Lo mismo con la conciencia del oído. Las posibilidades son tres con relación a la sensación. Y con relación a la nariz, la conciencia de la nariz, tenemos tres tipos de sensación, placer, desplazón, neutral. La conciencia de la lengua también tenemos tres posibilidades con relación al objeto. Y la conciencia del cuerpo, con relación al tacto, también tenemos tres. Y lo mismo, la conciencia de la mente. Ahora, con relación a la conciencia de la mente, el objeto de la conciencia de la mente es un dhamma. Nosotros dejamos introducir este término. Dhamma. Porque si ustedes estudian, la mente puede tomar tanto propiedades materiales, puede tomar mente, factores mentales, y también puede tomar conceptos, incluso la mente puede tomar el nibbana como objeto. Entonces, por eso se dice de que el objeto de la conciencia de la mente es un Dhamma, que puede tener, o sea, un espectro que va desde la materia, distintos tipos de materia, hasta los conceptos, incluyendo, o sea, el Nirvana, etc. Entonces, y lo mismo con relación a la conciencia de la mente, desde el punto de vista de la sensación vedana, tenemos tres posibilidades: placer, desplacer o neutral, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, ahora el Buda pasa a explicar las cuatro nobles verdades. Pero muy interesante aquí, porque el Buda no comienza a explicar las cuatro nobles verdades como normalmente nosotros le estudiamos en el primer discurso, que el nacimiento es sufrimiento, etc. Sino que el Buda comienza la explicación de las cuatro nobles verdades con el origen condicionado, y específicamente con el descenso en un vientre humano. O sea, ¿qué es el momento de la reconexión? ¿No? En un vientre humano, en dependencia de los seis elementos mencionados anteriormente, que son tierra, agua, etc., hasta el elemento de la conciencia. Entonces, esto es muy interesante, esta explicación, porque el Buda empieza a explicar las cuatro nobles verdades usando el origen condicionado y explicando de que en dependencia de los seis elementos existe descenso en un vientre humano, que ese es un término figurativo para referirse a la reconexión humana o la concepción humana. Y el comentario tiene una explicación muy interesante. ¿Por qué el Buda utiliza esta explicación? Y dice que es para hacer más agradable la exposición, ¿no? Y en realidad, ahora después le voy a preguntar a ustedes si realmente es agradable o no, pero es muy interesante, por lo menos, la explicación que el comentario da. Porque el comentario hace la pregunta: ¿condicionado por los seis elementos o por la madre y el padre hay descenso en un vientre humano? Esa es la pregunta que el comentario se hace. ¿Es condicionado por los seis elementos, elemento tierra, etcétera, o por el padre y la madre, o por la madre y el padre, es que hay descenso en un vientre humano? Entonces el comentario responde: no por la madre, no, o sea, no está condicionado el descenso en un vientre humano, no por la madre, no por el padre, solamente por la condición de los seis elementos se dice que hay descenso en el vientre de un ser que toma reconexión. Ahora vamos a ver esta explicación. Ahora, el término vientre, el comentario explica, puede ser de varios tipos. O sea, en realidad vientre es un término figurado que se refiere a la designación de la concepción, que puede ser concepción en el infierno o en los infiernos, concepción en el mundo animal, concepción en la esfera de los tetas, concepción como humano y concepción como deva. Entonces, el término gabó en pali, que nosotros lo traducimos como vientre, se refiere a estos diferentes tipos de concepción o reconexión, ¿no? Pero en el discurso, descenso en el vientre se refiere, en este caso, a humano. Esto es importante. Ahora, y el comentario continúa y cita un pasaje canónico de Majjhima Nikaya, donde el Buda dice: Bhikkhus, hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres cosas. ¿Cuáles tres? Aquí el padre y la madre se unen, pero no es el periodo de la madre, y el ser a reconectar no está presente. En este caso no hay descenso en el vientre, ¿no? Entonces, hay unión del padre y la madre, que es la primera condición. No es el periodo de la madre y el ser a reconectar no está presente. Entonces, en este caso no hay descenso en el vientre, no hay reconexión. Aquí el padre y la madre se unen y es el periodo de la madre, pero el ser a reconectar no está presente. En este caso tampoco hay descenso en el vientre. Entonces aquí tenemos solamente dos condiciones: unión del padre y la madre, periodo de la madre, pero no, el ser que está por reconectar no está presente, no hay reconexión. Pero Bhikkhus, cuando el padre y la madre se unen y es el periodo de la madre, y el ser a reconectar está presente, de la concurrencia de estos tres hay descenso en el vientre. Entonces, de aquí se desprende de que la condición más importante es la presencia del ser que va a reconectar. Y en realidad esas son propiedades materiales y también mente, que corresponden, o sea, por eso se dice que está condicionado por los seis elementos. Entonces, no puedo entrar más en esto por una cuestión de tiempo, pero entonces, la explicación de las cuatro nobles verdades comienza con la condición de los seis elementos, con el descenso en el vientre. Y continúa el origen condicionado, cuando hay descenso en el vientre hay mente y materia, ¿no? Y cuando hay mente, bueno, entonces, mente y materia, entonces nosotros tenemos las distintas propiedades en el momento de la reconexión, que son la década de la base, la década del cuerpo y la década del sexo, y también los tres agregados inmateriales, ¿no? Entonces nosotros tenemos de la mente y la materia, surgen las seis bases sensoriales, o sea, ojo, oído, etc., ¿no? Y de la condición de las seis bases sensoriales tenemos el contacto, estoy siguiendo el orden del origen condicionado, y cuando hay contacto, el contacto es una condición de la manifestación de la sensación. Entonces nosotros llegamos precisamente al punto de la sensación, que es el punto que el Buda utiliza para analizar los tres sistemas de creencias. Y entonces nosotros en el discurso tenemos, en la página número 5, en el párrafo del medio, en el tercer renglón, empezando de abajo, dice, de la condición del contacto surge la sensación. Ahora, Vicus, parece que experimenta sensación, yo hago conocer, esto es sufrimiento. Yo hago conocer, esto es el origen del sufrimiento. Yo hago conocer, esto es la cesación del sufrimiento. Yo hago conocer, esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces, ahora, esto es muy importante porque experimenta sensación significa no solamente experimentar sensación, sino significa también comprender la sensación. El comentario explica que el término experimentar sensación no solamente significa a la experiencia de la sensación, sino también a la comprensión a través de la atención y a través de la claridad de entendimiento que uno está experimentando esa sensación. Y de hecho, en el comentario se hace una referencia al Mahasatipatthana Sutta, que es el discurso del establecimiento de la atención. Cuando un individuo experimenta sensación, uno comprende que uno experimenta sensación. Entonces, en realidad, el Buda lo que está haciendo es diciendo de que para un ser que experimenta sensación, pero no solamente que experimenta sensación, sino también de que comprende esa sensación con atención plena y con sabiduría, él revela esto es sufrimiento, esto es la causa del sufrimiento, esta es la sensación del sufrimiento y este es el sendero que conduce a la sensación del sufrimiento. ¿Eh? Entonces, a partir de el enlace, el eslabón entre la sensación, nosotros podemos seguir al enlace del deseo, de la demencia, de la existencia, el nacimiento, de la vejez, la muerte, etc. ¿No? Pero a través del enlace de la sensación, nosotros podemos, a través de la atención plena, cortar el ciclo del origen condicionado, comprendiendo realmente la experiencia, ¿no? Entonces el Buda explica precisamente en este enlace de la sensación, ¿no?, las cuatro nobles verdades. Entonces el discurso continúa explicando la noble verdad del sufrimiento, de que en la página 5, en el último párrafo, que es de acuerdo con la forma tradicional, nacimiento y sufrimiento, etc. Los cinco agregados de la creencia son sufrimiento, son las explicaciones normales. Y la verdad del origen del sufrimiento, el Buda las explica de acuerdo con el método del origen condicionado. A través de la ignorancia surgen las formaciones, el karma, a través de las formaciones surge la conciencia, etc. Y la verdad de la sensación del sufrimiento, el Buda la explica de acuerdo a la sensación del origen condicionado. Cuando cesa la ignorancia, cesan las formaciones. Cuando cesan las formaciones, cesa la conciencia, etc. Entonces, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la sensación del sufrimiento está explicada de acuerdo con el método directo e inverso del origen condicionado. Y el octuple noble sendero que conduce a la sensación del sufrimiento es la cuarta noble verdad, que es el recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recto modo de vida, recto esfuerzo, recta atención plena, recta concentración. Bhikkhus, esto se denomina la noble verdad de la práctica que conduce a la sensación del sufrimiento. Estas cuatro nobles verdades, Bhikkhus, se dice que la enseñanza expuesta por mí, que no es criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada, por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. Esto se dice con relación a esto. Entonces, de esta manera, el discurso termina en la explicación de las cuatro nobles verdades, ¿no? En este caso, de la cuarta noble verdad. Entonces, en realidad, nosotros no hemos entrado en demasiado detalle en la enseñanza del Buda, porque el objetivo de esta videoconferencia era explicar acerca de estos tres sistemas de creencias. Hay mucho para reflexionar aquí. Si ustedes quieren, también posteriormente, en la medida de su reflexión y su estudio, si surgen preguntas, podemos hacer un seguimiento de esto. Pero solamente, o sea, los puntos que hemos tocado acerca de los tres sistemas de creencias, la sensación como parámetro para evaluarlos y la conexión con la enseñanza del Buda a través del origen condicionado, ¿no? Entre la sensación y el individuo que no solamente experimenta sensación, sino el individuo que comprende la sensación. Entonces, la enseñanza del Buda está dirigida hacia aquellos que no solamente experimentan sensación, sino también aquellos que comprenden la sensación. Por eso él dice que el Buda hace conocer a ese individuo esas cuatro nobles verdades. Entonces, cuando el individuo realmente no solamente experimenta, sino comprende la sensación, el individuo también va a tener recto entendimiento o recta creencia, ¿no? Entonces, la recta creencia es la creencia de que no invalida la eficacia de la acción, no invalida la ética. Entonces, por esa razón, el Buda ha expuesto de esta manera su enseñanza, y como dije anteriormente, esto está enfocado hacia la cuestión de la práctica, de la contemplación. Entonces, con esto damos por finalizada esta videoconferencia del sábado 25 de septiembre del año 2010. Ya ha pasado 1 hora y 8 minutos, o sea, bastante tiempo, mucho más de lo que era mi intención, pero bueno, pero era necesario explicar todo esto. Entonces, a partir de este momento, vamos a dar lugar a una sesión de preguntas y respuestas por medio del chat. Entonces, a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Vamos a dar lugar a las mismas. Sí, adelante, Paco.
No sé si podría usted hablar un poquito en relación a la comprensión de la sensación. ¿Cómo podríamos nosotros en el momento de la meditación comprender la sensación?
Cuando uno se refiere a la comprensión de la sensación, se refiere a la existencia de este factor mental de la atención plena, sati, ¿no? pero también se refiere a la presencia de este otro factor mental, que es el factor mental de la sabiduría, que es España, ¿no? O a la recta creencia, vendría a ser, o sea, si lo relacionamos con el discurso. Entonces, o sea, no solamente uno experimenta una sensación, sino uno comprende que uno experimenta esa sensación. Entonces, a eso se refiere. Si usted lee el Mahasatipatthana Sutta, ¿no? El Buda explica que cuando uno está experimentando algo agradable, uno comprende. El término en pali es patijanati, ¿no? Entonces, eso tiene el prefijo pati en pali tiene el significado de una comprensión clara de que uno está experimentando. También. Bueno, no sé si hay preguntas ahí en las personas que están conectados en otros lugares. Si no hay preguntas, entonces vamos a... aquí tengo una pregunta de Marilena Molinaro. Yo no tengo preguntas, solo agradecimiento por estas enseñanzas tan preciosas que nos conducen a la liberación de la existencia cíclica. ¿Está muy bien? Entonces, este discurso es un discurso muy importante, como ustedes pueden ver. Es un discurso de que tenemos que estudiarlo. Yo me he limitado a tocar algunos puntos. Ustedes han recibido el comentario del mismo, donde ustedes tienen explicaciones en profundidad del mismo. O sea, ustedes van a, si ustedes leen el comentario, van a poder profundizar el estudio. Entonces, aquí tengo dos preguntas. Una pregunta de Río Cuarto, Argentina. Si la sensación está presente en todas las conciencias, ¿cómo es en relación a las conciencias ultramundanas? Las conciencias ultramundanas también están asociadas con sensación. Las conciencias ultramundanas están asociadas con sensación sana, son las conciencias del sendero, y las conciencias de fricción están asociadas con la sensación, son conciencias resultantes. Pero para esta explicación que nosotros hemos dado, normalmente las conciencias ultramundanas se excluyen y solamente se consideran las conciencias mundanas. Si ustedes ven, cuando se hablan de las bases de contacto, solamente incluimos los contactos resultantes mundanos. Entonces, esa es una explicación. Entonces, las conciencias ultramundanas también tienen sensación. La sensación de las conciencias ultramundanas, ya dije, la cualidad es sana o resultante. Y las conciencias ultramundanas solamente pueden tener sensación de placer o sensación neutral. Las conciencias ultramundanas no pueden tener sensación de desplazo. La otra pregunta es de Winston Velasco. Venerable, pero la sabiduría se refiere a la comprensión de las tres características. Ajá. La sabiduría puede tener diferentes significados. Comprender las tres características es parte de la sabiduría. También comprender claramente la sensación es parte de la sabiduría. Eso lo vamos a explicar en más detalle, pero la sabiduría, desde el punto de vista de la meditación vipassana o de la introspección, se puede referir a las cualidades particulares del fenómeno o se puede referir a las cualidades universales del fenómeno. Las cualidades universales son las tres características. Las cualidades individuales son las peculiaridades del fenómeno que uno está observando. Bueno, entonces, muchos saludos a Río Cuarto, también desde aquí, al grupo de Río Cuarto. Entonces, esas son dos preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta videoconferencia. Por favor, ustedes pueden darnos la retroalimentación, su feedback con relación a la calidad de la recepción técnica del video y del audio, a sugerencias también son bienvenidas, y Como este es un tema que es bastante importante y bastante profundo, podemos darle seguimiento en el futuro a este tema. Ya podemos después establecer el método. Susana, saludos a Coti, Omega y Susana, ok, en Montevideo. Entonces, con esto me despido. Ustedes pueden seguir en comunicación por chat. Por favor, es muy importante su retroalimentación con relación a la cómo han recibido esto y sus sugerencias. Entonces, con esto damos por finalizado. Estén muy bien todos y nos vemos. La próxima videoconferencia ya se anunció. Podemos anunciar nuevamente. Va a ser el día 24 y 25 de octubre. A las 7:30 p.m. hora de México, que van a ser las pláticas, dos pláticas que yo voy a dar aquí en un retiro de las luces que vamos a tener. En vez de ser el 30 de octubre que voy a estar fuera, entonces vamos a tener dos videoconferencias en octubre. No sé si en noviembre va a ser posible, bueno, te vamos a ir anunciando con relación a eso. Entonces, un saludo a todos, muchas gracias. Y seguimos en contacto.